los ojos un minuto que te lleva a un lugar.
El hombre que se enamoró de la luna.
Como suele decir habitualmente Javier Gallego Crudo, buenas tardes. De hecho, lo dice todo su equipo. Este poema no elige, este poema no hace, este poema no se mide, perdió, nunca ganará. Este poema va a acabar mal, este poema nunca volverá a salir de su armario, este poema no va, este poema no vale la pena que lo inspiró y tampoco va a salir de su diablo, no viajará, este poema no tendrá pistolas, dinero, asesinatos, putas, joyas, drogas, fachas, ni polis. Este poema nunca estará junto a los grandes ni junto a los largos, este poema no cuenta, este poema no es nadie, este poema no puede vivir. Este poema no va a crecer, este poema no forma parte de este libro ni de este poeta. Este poema no es para vosotros, si os gusta algo anda mal en vosotras, algo anda mal en mí, algo anda mal en el poema. Este poema no tiene tu letra, este poema pasará delante de tus ojos como pasa el cartel de la siguiente estación. Este poema no tendrá pistolas, dinero, asesinatos, putas, joyas, drogas, fachas, ni polis. Este poema ya no. Este poema no es, este poema no puede. Este poema no tiene tema, este poema vendería todas sus mayúsculas por un poco de atención. Este poema vendería su encuadernador por poder hablar de ti. Este poema no tendrá aire en sus alas, ni red en su caída. Este poema ha sido arrancado de su libreta como se arranca una flor para olerla y verla morir. Este poema no tendrá pistolas, dinero, asesinatos, putas, joyas, drogas, fachas ni polis. Este poema no va a dejar un bonito cadáver. Este poema no va a ser musicado por nadie. Este poema no tiene título, ni tinta cara, ni papel del bueno, ni acabará perfumado, ni mucho menos provocando un enamoramiento. Este poema no tendrá pistolas, dinero, asesinatos, putas, joyas, drogas, fachas ni polis. Este poema no pretende ser, pero es. Este poema nos salva. Este poema no conlleva su lectura. Este poema no tiene gravedad. Este poema no anticipa. No tiene hallazgo. Este poema apenas contiene poesía. Este poema no tendrá pistolas, dinero, asesinatos, putas, joyas, drogas, fachas ni polis.
Qué gusto decirlo de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos, edición 389 del hombre que se enamoró de la luna. Dos meses después retomamos la actualidad del satélite lunero y invirtiendo el orden del guión. Pero Sáez Pérez, amigo, poeta, volador, ¿te parece que empecemos dando las gracias a este programa?
Bueno, por supuesto. Muchísimas gracias, Javi, y a todo el equipo por reacogernos después de aquel incidente desafortunado e imprevisto e increíble que
ocurrió hace 104 días.
104 días que podía ser hace 104 años. Eso sí, yo pensé que no pasaba.
Han pasado algunas cosas desde la última grabación.
Alucinante. Pero bueno, esto es... Bueno, para eso, como decía Javier antes cuando le agradecí, para eso están los amigos también, ¿no?
Pues eso, solemos acabar los programas dando las gracias a toda la gente que nos ayuda a hacer este bendito programa cultural, pero hoy queremos agradecer a Javier Gallego y a todo el equipo de Carne Cruda que hoy nos ha cedido la República Independiente de la Radio, este lugar maravilloso, este motor de acciones que se hacen aquí en el barrio de Lavapiés y que hoy la luna aterriza. Para nosotros es un orgullo, así que eterno agradecimiento, Javier Gallego, a todo el equipo de Carne Cruda por tratarnos tan bien, por hacernos sentir como en nuestra casa con este espectacular estudio de radio. Así que después de la tormenta viene la calma, y la calma es un sitio tan bonito como la República Independiente de la Radio, porque el viaje de Callao a... Andando Callao tampoco está tan lejos, no está tan pero lejos. Hemos tardado 104 días en venir hacia acá.
A dos paradas.
A dos paradas de metro, pero... Sí. Bueno, pues lo dicho, nosotros cerramos una etapa de una forma muy consecuente, una decisión muy meditada, una decisión que no hemos dudado en ningún momento. Es más, según pasaban los días, nos reafirmamos que estábamos haciendo lo correcto. En esos días que nosotros decidimos dejar de emitir El Hombre Luna en el ámbito cultural de Callao, pasaban las horas y dijimos, hemos hecho lo correcto, estamos en la calle, es donde queremos estar. Y ya lo decíamos en el comunicado, agradecemos todo el ejercicio de apoyo y de respeto al proyecto que durante año y medio se nos prestó desde el ámbito cultural, pero el ejercicio de censura que motivó el programa La Luna dedicada a Palestina, pues nos motivó que al final hay decisiones en la vida que son muy claras y esa fue una de ellas. Así que agradecemos a Javier Gallego y a toda la gente de Carne Cruda este apoyo, que La Luna retome el vuelo un día como el de hoy, y a toda la gente que durante esas semanas, esos días que no fueron fáciles, nos mostraron su apoyo, su agradecimiento al hecho, a la decisión tomada por este equipo, y que queremos agradecerles, que fue muy importante notar ese punto de cercanía que muchas veces, pues ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el otro lado? Pues de pronto brotó mucha gente, ¿verdad? Pero
bueno, 144 días, ¿no?
104,
bueno, la gente no sabía qué hacer. 104 días, iba con la mirada perdida, pero por fin estamos de vuelta.
Eso es.
Y prometemos irnos de donde sea que nos vuelvan a censurar, pero...
Ya lo vamos a tomar como inercia. Bueno, lo dicho, para cerrar ese capítulo, porque la vida sigue y la luna sigue, simplemente me apetece compartir un audio que recibí justo el día que comunicamos Vic y yo la decisión de irnos del ámbito cultural. Un audio de una persona que estuvo aquí presente en aquel día en el ámbito cultural, que vio por tanto el tono del programa, y ese audio lo voy a recordar de por vida porque me llegó justo en el momento que me tenía que llegar. Solo andando por un parque, la oscuridad del enero madrileño, y de pronto en mi móvil brotan estos segundos que para mí encierra todo, las razones que motivaron la decisión de este programa, y me apetece mucho compartirlo.
Por cierto, le dices que de nuestra parte, aunque no creo que se acuerde de nosotros, que muchas gracias, porque yo como palestina... agradezco tanto esos que son más que gestos, o sea, que la gente se posicione sufriendo perjuicios personales por no ceder ante las presiones del que puede presionar, que, vamos, transmítele mi más sincero agradecimiento. De verdad, un besito.
Muchas gracias a ti. Bueno, la luna continúa y solo queremos decir una cosa más. Ojalá que pare ya el genocidio y libertad para el pueblo palestino. Venga, pues ¿qué vamos a hacer esta tarde en esta luna 389? Claro, estamos en Lavapiés, Perú, tenemos que hablar de Lavapiés. Un barrio que siempre está en ebullición. Y para eso en el tramo central os vamos a presentar la librería Tráfico de Libros. Va a estar aquí su librera, va a estar Luz, y nos va a explicar un proyecto muy interesante, diminuto en el espacio, pero con un alma muy grande, de compartir cultura, de compartir los libros para romper la soledad no deseada de las personas mayores de este barrio.
Claro, sí, es una cosa como de libros de segunda mano para la tercera edad. Entonces, como que está bien pensado.
Esa conjugación. Y claro, si hablamos de Lavapiés, pues hemos dicho, ¿qué amigo, qué persona cercana al proyecto conoce Lavapiés? Pues Jacobo Rivero, periodista que tiene un montón de cosas de compartir de este barrio que tanto ama. Pues vamos a compartir unos minutos hablando de Lavapiés en Lavapiés. Como grupo castizo, el claro, es que venimos a carne cruda y tenemos que tener música. Nuestros acústicos continúan. Pues qué grupo castizo underground merece firmar esta tarde con nosotros, pues Variedades Azafrán. En formato dúo van a cerrar el programa de hoy. Y antes, abriendo la agenda, que porque nosotros hemos estado en el grupo de WhatsApp, os hemos estado poniendo Vicky y yo fechas y fechas porque estamos tramando cosas, pero estos 104 días han pasado también para pensar en adelante, porque sabes que el día 30 de junio nos vamos a ir a Donosti, tenemos sí, una luna también, en Donosti sí.
La dejamos ahí votando. Siempre vuelve a salir y sale por todas partes.
Eso es. Estamos tramando cosas para el verano, estamos tramando cosas para septiembre, para octubre, que ya iremos anunciando. Pero el 30 de junio nos vamos a hacer una luna en el casco antiguo de Donosti, que yo ya...
En lo viejo,
lo más viejo del casco. Pero en mayo, ¿qué vamos a hacer? En mayo nos han invitado a participar en la tercera edición de la Estación Podcast, que es el gran evento del podcast en la ciudad de Madrid. Y entonces el 25 de mayo iba a estar la luna. El festival es del 21 al 25 de mayo. Entonces hemos dicho, tenemos que hablar de la Estación Podcast. ¿Con quién vamos a hablar? Pues con su director. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con el capo del tema.
¿Sabes? Don Galán.
Don Galán.
El galán del tema.
Que muchos le conocerán porque es el creador y propietario de Subterfuge, el sello discográfico independiente referente de nuestra música. Y además se metió en la aventura hace 3 años de dirigir el Estación Podcast. Carlos Galán, bienvenido al Hombre Luna.
Gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, muy contento. Estar en uno de mis podcasts favoritos, invitado en un espacio como es La República, con este carne cruda detrás, con Javier Gallego al otro lado de los mandos, vamos, es un auténtico honor.
Pues Carlos, para nosotros también es un honor que estés presente en esta edición. Nos acompaña además porque ya tenemos todo hilado para lo que va a ser nuestra participación en la Estación Podcast. Nos acompaña una persona, la mejor persona que va para presentar a nuestros invitados el día 25 de mayo. Él es Tony Pino, él es el director y creador de Quimeras Fusión, una empresa que a través de la cual está fusionando los artistas españoles por Latinoamérica, produciendo giras por 18 países de este continente. Y además es manager del que para nosotros es uno de los artistas más especiales que durante esta trayectoria lunera nos han visitado, que es Antonio Lizana, que va a ser uno de los invitados con el cual vamos a contar. Así que Tony Pino es la mejor persona para presentarnos a Antonio Lizana. Tony, bienvenido al Hombre Luna.
Muchísimas gracias por la invitación.
Tantas veces viendo el programa en directo, ¿verdad? Con las visitas de Antonio Lizana y hoy das el salto, Tony. Dentro de unos minutos nos dirás quién es Antonio Lizana, ¿vale?
Perfecto.
Y Paco Lavichuela, que también... Pepe Lavichuela, que va a estar con nosotros ese día. Carlos, cuéntanos cómo nace esta aventura de traer a Madrid, de generar en Madrid un festival de la importancia que está tomando el Estación Podcast y que ya estáis preparando lo que es la tercera edición. ¿Cómo arranca este proyecto?
Pues como todas las cosas, como una auténtica locura. Pues imagínate, octubre del 2022, todavía los Omicron y esas cosas amenazaban nuestro bienestar, no sabíamos lo que iba a pasar y de repente pues se nos ocurrió un día la brillante idea de hacer un festival de podcast entre 3 personas. Estaba yo, estaba Nacho Gallego, que es el actual director de contenidos, y Andrés Rodríguez, de Spin Media. Y bueno, pues al final, como dijimos vamos a hacerlo, pues acabamos haciéndolo. Y la verdad es que con muchas dificultades al principio, con mucha ilusión, y bueno, pues ahora extremadamente emocionados con la perspectiva de tener ya la tercera edición y pues, la idea que tenemos desde el principio, ¿no? Convertir a Madrid en la capital mundial del podcast en español.
Además con una mirada iberoamericana.
Absolutamente.
Con un país invitado.
Colombia.
¿Por qué Colombia?
Bueno, el año pasado fue México. Colombia es un país absolutamente avanzado en el formato. Uno del equipo que dirige Estación Podcast, Sebastián Payán, que nos acompaña también hoy junto a Laura Rodríguez, el motor de todo esto, pues es colombiano y bueno, creo que ha hecho una gran curatoría de la gente que queríamos que viniese allí. Entonces, bueno, nos parecía que era el país indicado para que fuese el invitado invitado en esta tercera edición.
Una de las cosas más llamativas de la Estación Podcast son las ubicaciones del festival.
Exacto. Sí, el año pasado prometimos no repetir 6 sedes, hemos vuelto a caer en las 6 sedes, y bueno, la idea es hacer un poco un recorrido por Madrid en espacios tan singulares como la Casa de América, el Ayuntamiento de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, la Casa de México, la Fundación Telefónica. Bueno, pues al final intentar hacer un recorrido para que la gente complemente alguna actividad con otras, desde por la mañana a por la noche prácticamente.
Claro, cierto, una de las claves es la gente, sí. Porque se hacen un montón de actividades durante esta semana para que la gente se acerque a lo que es la industria del podcast.
Totalmente.
¿Qué diferentes actividades son las que programáis?
Pues mira, empezando por las mañanas en la Casa de América, que hemos denominado Estación Pro, donde intentamos hacer generar un poco de networking y también pues de mesas redondas de reflexión alrededor del formato, porque bueno, aunque estamos aquí en la casa de un pionero que es Javier y su equipo, creemos que todavía hay que hacer mucha labor evangelizadora, ¿no? Para difundir las virtudes del formato. Entonces queremos crear ese foro de encuentro donde se pueda plantear las distintas cosas que se están haciendo. Y luego pues por las tardes principalmente pues son lives, que es un poco pues eso, hacer como el vuestro, que nos hace una ilusión tremenda que estéis allí, que es recrear eso que estamos haciendo ahora en un estudio, hacerlo en directo para que la gente pueda ver cómo se hacen. Y luego pues actividades como el dentro de, ¿no? Que es como destripar cómo se han hecho podcasts de referencia, pues en este caso pues por ejemplo Titania, ¿no? Que ha sido un excelente caso de podcast de ficción y que bueno, de alguna manera queremos mostrar qué es lo que hay dentro de, ¿no?
¿Qué tiene que hacer la gente para acercarse a los eventos?
Es todo gratuito, y excepto el taller que hacemos con Colas Raras, que son una productora chilena, que es una referencia mundial de la creación y que es absolutamente recomendable para alguien que quiera dedicarse al mundo del podcast. Muy barata la matrícula, por supuesto. Y el resto son actividades gratuitas. Es inscribirse a través de la web de estacionpodcast.com. Te redirigen a una plataforma y bueno, está todo el mundo invitadísimo.
Si te parece, vamos a recordar uno de los momentos que habéis vivido en estas dos primeras ediciones, porque claro, es un tema muy candente cuando hablas del tema de la industria del podcast. Y yo que he estado revisando el evento protagonizado por Andreu Buenafuente y Arturo Gómez Campos, me apetece que compartamos esta reflexión, si te parece.
Según tu teoría, lo que acabas de contar, uno de los riesgos del podcast podría ser que su creciente industrialización, sí, que estamos viendo claramente.
Esta, sí, parrilla.
Este evento es una constatación de eso, ¿no? Ojalá dure muchos años. Muchos operadores, ya un cierto mercado. Alguien habla de burbuja. Qué rabia da la gente cuando habla de burbuja.
Qué pesados.
¿No? Qué pesados con las burbujas.
Qué pesado con la burbuja.
Hostia, es que.
Que haga la gente los podcasts que le dé la gana.
Ya.
Pero qué problema va a tener. Y no es que todo el mundo tiene un podcast y todo el mundo quiere tener un bar. No pasa nada, porque sea. Claro.
Nadie habla de la burbuja porque de los bares, ¿no?
Claro, que se abran todos los bares del mundo y habrá algunos que acabarán cerrando, otros que no, otros que de repente lo petarán. Dejad a la gente en paz que haga cosas.
Perdón, no te enfades.
No, doctor, es que no, ya está bien.
Ya, te han tocado la tecla, ¿no? Quiero decir, en este país, cuando algo va bien,
sí,
eso es una burbuja.
En España todo el mundo tiene un podcast. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? ¡No lo escuche!
No está obligado.
No te está obligando nadie. No.
¿Se confirma el dato? ¿Todo el mundo en España tiene un podcast ya?
Sí, a mí lo que me fascina es que es algo que tenía mucha razón, ¿no? Porque al final es algo como que se ha hasta memetizado, ¿no? En el sentido que se ha hecho memes de todo el mundo tiene un podcast, tal, esto, tal. Y luego realmente cuando estás en la distancia corta de la gente que te rodea, bueno, que consideras tu círculo cercano de amigos, que consideras que tienen un nivel cultural medio alto, hay mucha gente que no consume podcast, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo muy fácil, en el sentido que hago, porque es fácil de hacer, es fácil de realizar, al final lo puedes hacer en tu casa con un teléfono y tal, pero al final hay mucho más detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se banaliza un poco lo que es la creación del podcast simplemente por eso, ¿no? Porque creo que es algo fácil de hacer, ¿no? Creo, estoy con Arturo, o sea, tiene que haber muchísimos más podcasts, o sea, porque es un modo de expresión muy barata, muy creativa y que encima, bueno, cada vez creo que hay más mercado, teniendo en cuenta, vuelvo a lo mismo, que queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no?
¿Habéis contabilizado cuántos podcasts van a participar en esta edición?
Pues más de 50, y la verdad es que podían haber sido 200, claramente de cosas que propuestas que nos gustaban, ¿no? De hecho, bueno, nuestra intención es crecer y bueno, esperamos que el año que viene, bueno, me mirarán ahora con cara tal, crecer en el número de podcasts y crecer en, incluso en el número de ubicaciones, ¿no?
Pero la mayoría de ellos son con regularidad, me refiero
sí,
a que
sí.
No hay podcast, porque yo tengo, por ejemplo, conozco gente que ha hecho algún podcast sobre un tema concreto que duran cuatro...
No. Hombre, no. Hay algunos que son temporadas, pero bueno, la idea es... Nuestra intención es visibilizar el esfuerzo que, vale. que por ejemplo, estáis haciendo vosotros o gente pues, que está haciendo propuestas súper interesantes, que lo están haciendo en muchos, en la mayoría de los casos, por amor al arte, ¿no? Entonces, bueno, es darles una ventana pues para que la gente lo conozca. No solamente con la actuación, digamos, en vivo, con el live, sino que además, bueno, pues puedan conocer eso, la forma de funcionar, cómo se hace un podcast, cómo se intenta monetizar o cómo funciona, ¿no?, la industria detrás de todo esto, ¿no?
Vamos a tener que ir a algún taller que otro, pero...
Sí. Está bien llamarlo industria.
Total, claro. Es que es una industria pequeñita, pero lo
sí,
es.
Sí, matona.
Vamos a hablar del día 25, uno de los grandes momentos de la estación podcasting, ¿no? Es porque lo diga yo, o quizás sí. A las 5 de la tarde, en el Ciclo de Bellas Artes, nos vamos a reencontrar con un artista que a nosotros, de verdad, nos conmueve, tanto artísticamente como a nivel humano. Y nos vamos a reencontrar, echando la vista atrás, en el momento en el que hace... 6 años, irrumpía en una luna absolutamente inolvidable, en un cartel conformado con Martirio y Amparanoia, era la luna 309 y de pronto un saxofonista de Chiclana de la Frontera irrumpía en el escenario del Café de la Palma de esta forma. Tony Pino, manager de Antonio Lizana, ¿qué te une a este artista tan especial?
Podría estar aquí una hora mínimo. Yo lo conocí con 15 años, yo tenía una sala en Girona y con 15 años acompañaba un grupo de Cádiz y nada, fue algo en shock, de, primero como persona, que es un, como tú has dicho, mejor persona que artista si cabe, pero sí que es una gran persona. Y nada, 2 días después de conocernos me dijo con 15 años todo lo que quería hacer. Y como yo me lo cogí un poco de, bueno, cálmate. Pero tenía todo en su cabeza y lleva 5 discos y lo está cumpliendo todo, ¿no? Y lo que más me chocó que con 15 años me dijo, cuando tenga el primer disco quiero trabajar contigo. Yo no he sido manager ni lo soy, no me considero manager. Pero realmente con él dije, pues va, lo hacemos, porque le había puesto tanta pasión y lo tenía tan claro que dije, venga. Y los resultados están ahí, ¿no? Que realmente, bueno, yo estaba intentando recordar lo de Martirio y Amparanoia y no sabía ni el año. Pues después de ese día me acuerdo que muchos conciertos le dije, empieza con... Igual que hiciste en la radio, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, porque era impresionante de que la gente, sin conocer a un artista y más viajando tanto por fuera de España, que resulte que se atreve delante de un teatro con un aforo pequeño, grande, él solo delante del público, ¿no? Creo que es una manera de decir, aquí estoy yo, esto es lo que hago, y bueno, es muy valiente, realmente.
Porque la música de Antonio Lizana trasciende de las fronteras. Habéis estado en 4 continentes, habéis recorrido un montón de países y su agenda no tiene freno. Es más, ese día viene de Alemania para estar en la Luna. Siempre me he preguntado cuál es el recibimiento a la voz, al poderío artístico sobre un escenario de Antonio Lizana fuera de nuestro país. ¿En qué lugares has visto que trasciende más?
Realmente al final es sorprendente porque en muchos países, siempre explico de Mali o Azerbaiyán, que Azerbaiyán artistas españoles creo que han ido muy pocos. Lizana, hemos estado a la suerte que ha ido 3 veces a Azerbaiyán. Y los músicos de Azerbaiyán el primer día que estuvieron, porque a mí siempre, antes se lo explicaba a Carlos antes de entrar, me encanta en todos los países intentar fusionar músicos del mismo país, pues con Lizana, ¿no? Porque Lizana se atreve con todo el mundo, sea el estilo musical que sea, a él le encanta investigar. Y en Azerbaiyán eran todos músicos de 60 años, y como la prueba de sonido teníamos de hacer un beat final, y la prueba de sonido, cuando vieron llegar a Lizana con el saxo, un chaval joven, en plan que no querían realmente tocar con él, se negaban, y a la que empezó a hacer la prueba de sonido, después fueron subiendo poco a poco al escenario, y eso es lo bonito al final, ¿no? Que él tan solo por su manera de ser, él ya lo sabía que ellos no querían tocar con él, porque ya se lo habían mostrado, pero él siguió a su ritmo y fueron subiendo al escenario como ovejitas.
Como flautista de...
Sí, sí, y fue una... una de las partes que me encanta de lo que estoy viviendo con él, ¿no?
En la Luna de la Estación Podcast vamos a contar a Antonio Lizana con Pepe la Bichuela, una conversación generacional sobre el mundo del flamenco. ¿Qué podemos esperar de ese momento?
Fue en 2018, creo, de también la presentación en la Sala Galileo, que Lizana estuvo Carmen Linares y Pepe la Bichuela de invitados. Y allí surgió una magia en los camerinos de hablando que Lizana, sí, pero claro, Lizana sabe la historia de Paco Lucía, de Camarón, de todos los grandes, Morente, y claro, Pepe ha convivido con todos ellos, ¿no? Y era un poco decir, lo que uno ha aprendido con sus músicas, leyendo, y el otro que lo ha vivido, ¿no? Y era una magia, yo estaba ahí como de espectador, y escuchando a ellos dos, era... Y por eso creo que será un día interesante. Justamente la semana pasada, bueno, hace 15 días, estábamos en Mojácar, en Almería, comiendo con Pepe Habichuela, Josemi, su hijo, y yo, y nos cogió a los dos en plan, tú Josemi, tú Tony, no habíais nacido en el 64, hice un crucero de Algeciras a Nueva York. Y nos empezaba a explicar... Y pensé, uy, el día 25, la que puede venir.
O sea, el día 25 puede empezar, oye, lo del crucero, ¿no?
Totalmente.
Y ya a partir de ahí, porque yo me voy a colocar en un lugar muy, en un rincón del escenario. Carlos, vamos al Círculo de Bellas Artes.
Sí.
Cuéntanos cómo es el espacio.
Es la sala Valle Inclán, que bueno, ya sabes que todo el edificio es maravilloso, y entonces, bueno, es una de las salas que hay en la quinta planta, cuarta. Y bueno, pues eso, pues un espacio majestuoso con unos techos de esos increíbles. Y bueno, yo creo que es un sitio perfecto para coger un evento así. No solamente lo que es la palabra en sí del podcast, sino que en tu programa, que bueno, que tiene una pinta increíble lo que va a pasar además, ¿no?
veo que tienes la programación encima de la mesa. ¿Quieres
Tengo que traer la chuleta.
¿Quieres recomendar algo de tus tres folios y 350 eventos del?
Bueno, hay un montón de eso. Lo que pasa es que siempre me quedo en blanco con ese tipo de preguntas. Entonces he preferido pedirle a Laura que me hiciera una chuletilla. Bueno, pues ahí hay un montón de red de podcast que nos encanta. Bueno, pues como Quieres Ser Mi Amigo, como Bimboficadas de Samantha Hudson y María Barrier, que es una propuesta muy chula. Pienso, luego actúo. Mañana más. Dentro de esta de Gemelos Digitales de Jorge Carrión y María Jesús Espinosa, que fue un podcast de gran referencia. Hablaba antes de ese Dentro de Titania. Hay un montón de propuestas interesantes. Yo creo que además lo chulo de Estación Podcast es que si te gusta el formato, la variedad es total, ¿no? Y yo, de hecho, me acuerdo perfectamente que el primer día, la primera edición, claro, íbamos con un poco de miedo, ¿no? No sabíamos tan bien qué iba a pasar, también sentarte, escuchar un podcast y tal. Y me acuerdo que la primera tarde, que fueron cuatro propuestas absolutamente diferentes una de otras, me lo pasé genial, ¿no? Entonces dije, joder, esto es que es fantástico. Entonces, bueno, si te interesa al final, bueno, pues no deja de ser palabra. En el caso de, en vuestro caso, va a haber música, en otros también va a haber otro tipo de actividades visuales, etcétera. Pero en general el nexo es la palabra, es el español y bueno, muchos de ellos la conversación, y joder, es muy chulo, ¿no? Sentarte, escuchar y pasar un buen rato.
Bueno, pues el afán de descubrir nuevos formatos de podcast del 21 al 25.
21 al 25 de mayo, efectivamente.
Señalando todos, el momento de la luna, 25, el sábado, estamos en el Ciclo Bellas Artes junto a Pepe Lavichuela y a Antonio Lizana. Toni Pino, fundador de Quimeras Fusión, mil gracias. Nos vemos el día 25, ¿vale? Muchas gracias siempre por tu cercanía con este proyecto. Carlos Galán, te deseo lo mejor en estas semanas de preparación y por supuesto que nos vemos el 25 y cuando consideres.
Espero que incluso antes, espero veros ahí también antes.
Seguro que sí. Muchas gracias por vuestra presencia y nos vamos a hablar del barrio de Lavapiés.
Muchas gracias.